Sensible fallecimiento de Adolfo Augusto Manzano Fajardo, sus familiares invitan a la Eucaristía que se realizará en su memoria y por su eterno descanso. El día 29 de junio del 2019 en la Iglesia San Francisco a las 5 de la tarde. Sus familiares agradecen su compañía.
En todo el mes de julio, nuestra franja de música clásica sonará así. Conciertos de Brandenburgo, La Pasión según San Mateo, la tocata y fuga en re menor y las cantatas sacras hacen parte de la fecunda y variada producción del compositor alemán Johann Sebastian Bach. Bach falleció a los 65 años en la ciudad de Leipzig el 28 de julio de 1750. En la biblioteca de esta ciudad se encuentran documentos que relatan el entierro sencillo del compositor en la escuela de la iglesia de Santo Tomás. El 30 de julio. En homenaje a este compositor, durante todo el mes de julio, Unicauca Estéreo les ofrecerá una selección especial. Johann Sebastian Bach.
¿Te interesan los idiomas?
¿Sabes algo de inglés?
Do you know something in English?
¿O en francés?
Parlez-vous en français?
Que los idiomas no sean una barrera para comunicarte e interactuar.
Somos Blackboard On Air.
Somos Blackboard On Air.
El programa del semillero de Axis de lenguas modernas que te conecta con el mundo. Somos Blackboard On Air.
Somos Blackboard On Air. Escúchanos todos los sábados de 8:30 a 9 de la mañana aquí en Unicauca Estéreo. Bienvenidos.
Escuchan ustedes Unicauca Estéreo desde Popayán, Ciudad Universitaria, HJC20, 104.1 FM.
Unicauca Estéreo 104.1 FM, la frecuencia que siempre te acompaña, es un espacio abierto a la diversidad de ideas, opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada productor.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Programa que se transmite todos los jueves por esta subfrecuencia 104.1 FM Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Saludo especial a los que nos siguen a través de nuestra app. Bajen la app Unicauca Estéreo 104.1 gratis. A los que nos ven y nos oyen por Dial Audio en www.unicauca.edu.co/emisora. Francisco Puli en el control master que hace posible que este programa llegue a sus receptores. Hoy vamos a hablar de una ley que tiene que ver con el incentivo al adulto mayor en relación con la manera de vincular al cuerpo laboral, al cuerpo productivo, adultos mayores de 57 años para las mujeres, 62 años para los varones. Pero antes de eso quisiéramos, como preámbulo, recordarles que en nuestro sistema legislativo, a partir incluso del año 2017, cuando se sacaron varios decretos por parte del Ministerio del Trabajo, el Congreso de la República, que establecían normas que ampliaban la situación y el tratamiento del adulto mayor en Colombia. El adulto mayor ha sido manejado en cierto sentido como una política pública de la Presidencia de la República, en tanto o en cuanto busca mejorar el mejor estado de vida de ellos. Partamos entonces de una ley que es la ley 1850-2017, que en algún momento la trabajamos como preámbulo a este proyecto de ley. Este proyecto de ley estableció unas medidas de protección para el adulto mayor y modificaba la ley 1251-2008, la 1315-2009, establecía protección penal en algunos aspectos del adulto mayor, por lo tanto modificaba el código penal en relación con las lesiones personales y el maltrato intrafamiliar. La ley 1776 de 2009, que penalizaba con mayor frecuencia el abandono y el maltrato de estas personas que han dedicado a su familia y al Estado gran parte de su vida. Por lo tanto, se creó ese tipo de centros de protección social que día a día deberían dedicarse a atender a los adultos mayores afectados por violencia intrafamiliar. En este sentido, generamos en alguna ocasión en este programa una entrevista a nivel municipal en la Secretaría de Salud Municipal de cuántos centros de atención del adulto mayor había. Por eso los invitamos a que vayan al podcast de este programa, donde encontrarán allí ese tratamiento del adulto mayor en un programa anterior de la Secretaría de Salud Municipal. Nos informaban para recordarles que aquí hay 3 centros de adulto mayor. Uno queda al lado del estadio y otros centros en La María y otra atención, una unidad de atención especial en La Paz, en Casa de Justicia. Este centro de atención y creación de un Consejo Nacional del Adulto Mayor, un Consejo Departamental del Adulto Mayor y los Consejos Municipales para la Protección del Adulto Mayor tenían como función formular y tienen como función formular y evaluar el funcionamiento de planes y programas de protección al adulto mayor, promover y crear redes de apoyo para asegurar ese núcleo familiar del adulto mayor y evitar el abandono y la excesiva trato inadecuado del adulto mayor y elaborar obviamente un informe anual acerca de las funciones de ese consejo. En el Código Penal se modificó el artículo 229 acerca del maltrato físico y psicológico de que puede causar como actor, como sujeto activo, cualquier miembro de la familia o del núcleo familiar que maltrate, desconozca de manera física o psíquica a un adulto mayor y tiene una prisión de 4 a 8 años siempre que dicha conducta no esté sancionada con una pena mayor a esta que acabamos de decir de 4 a 8 años. Y obviamente la pena para este delito de violencia intrafamiliar donde el adulto mayor es un elemento esencial se aumenta de las 3/4 partes a la mitad si el adulto mayor tiene edad superior a 60 años. Se crea obviamente y se estabiliza el artículo 230, maltrato mediante restricción a la libertad física. Quisiera a los oyentes básicos que dice que el que mediante la fuerza física restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente a ese grupo familiar o la pone o está bajo su cuidado o a un menor de edad sobre el cual no se ejerza la patria potestad, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses y una multa de 133 salarios mínimos. El parágrafo del 230 establece que, para efectos de lo establecido en el presente artículo, se entenderá como grupo familiar al cónyuge, al compañero permanente, al padre, a la madre de familia, aunque estos no convivan en un mismo lugar, a los ascendientes, descendientes y de todos los anteriores y al hijo adoptivo, y todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a esa unidad doméstica. Las personas que no siendo miembros del núcleo familiar serán encargados del cuidado de uno o varios miembros o de una familia, y la afinidad será derivada de cualquier otra forma de matrimonio o unión libre. Para traducir implica que, por ejemplo, un adulto mayor que esté padeciendo una enfermedad que lo tenga postrado en una cama y lleven a un enfermero o a un auxiliar de enfermería para que lo cuide, y ese auxiliar de enfermería lo maltrata, no lo limpia, no le da alimentos, que es un maltrato físico y psíquico, está incurriendo en este maltrato mediante restricción y manejo del adulto mayor. Muchas veces encontramos consultas en nuestro consultorio jurídico que dicen que qué hacen con los abuelitos porque algún hermano lo tiene encerrado y no lo deja salir. Algunos con alguna intención económica, por ejemplo, o porque están peleando alguna herencia, entonces se esconden a los abuelitos para que estos no entiendan qué es lo que está pasando en su núcleo familiar. Pues eso es un delito, esa restricción, ese aislamiento del adulto mayor que constituye un maltrato psicológico, afecta entonces en ese sentido su libre desarrollo, así sea adulto mayor. El hecho de que los adultos mayores tenga que valerse de un tercero, no es un motivo para desconocerle. Y aclaramos que ese descuido o negligencia o ese abandono en el cuidado personal a un mayor de 60 años es un tipo penal autónomo. Está en el artículo 229A. Y vamos a leer el contenido tipológico de la norma. El que someta a condición de abandono, descuido, a una persona mayor de 60 años de edad o más, genere afectación de sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en una prisión de 4 a 8 años y multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El parágrafo de este artículo 229A del Código Penal nuestro, Ley 599-2000, indica que el abandono de la persona mayor por parte de la institución a la que corresponde a su cuidado por haberlo asumido, será causal de la cancelación de los permisos o conceptos favorables de funcionamiento y multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí quiero explicar a nuestros oyentes que este parágrafo está orientado a los hospitales y clínicas que tienen a su cuidado un enfermo, que muchas veces los auditores médicos, me perdonan los médicos que me escuchan, pero hay auditores médicos que ordenan la salida de un adulto mayor que porque no lo tienen o se les convierte en un problema. Y en ocasiones justifican la salida del adulto mayor de su institución hospitalaria diciendo que es que el adulto está abandonado, que no lo cuidan y que él ya está para irse para su casa. Ese tipo de maltrato, y leo nuevamente el parágrafo del artículo 229A, el abandono de la persona mayor por parte de la institución a la que le corresponda su cuidado por haberlo asumido, hablamos de las clínicas y hospitales, será causal de cancelación de los permisos y conceptos favorables de funcionamiento, o sea, declaración de requisitos esenciales, y se le podrá imponer una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea que usted, amable oyente, si tiene un adulto mayor en un hospital y le están insistiendo que tiene que llevárselo para la casa porque ya está bien y usted considera que su familiar no se puede valer por sí mismo, que requiere atención médica o enfermería, pues hágalo saber a las autoridades de salud porque esa es la sanción por abandono. Y obviamente requiere una actitud de atención inmediata por parte de las autoridades administrativas. En el sentido, óigase bien, en el sentido de que el adulto mayor debe tener una protección especial frente al cuidado de su entidad, y tanto el gobierno nacional como el Ministerio de Salud deberá implementar una ruta de atención inmediata y deberá determinar los medios de comunicación correspondientes, frente a las notificaciones o a la existencia de un maltrato contra un adulto mayor. Tanto si este se da o no en ambientes familiares, como en centros de protección especial y demás instituciones encargadas del cuidado y protección de los adultos mayores. Aquí también entonces cabe estas casas de retiro de adultos mayores, o como antiguamente se les llamaban asilos. Los asilos son responsables del cuidado y protección de los adultos mayores. Hoy día no se le llama asilo, hoy día se le llaman casas de descanso del adulto mayor, casas de recreo, y le ponen unos nombres muy sugestivos que no es nuestra obligación decirlos, pero ustedes que nos oyen sabrán a qué nos estamos refiriendo, a estas casas que reciben adultos mayores con una mensualidad para atenderlos. Esta ley de que estamos hablando hoy es la 1850 de 2017, que la estamos ampliando para poder dentro de unos momentos en unos mensajes institucionales hablar del proyecto de ley sobre la incentivación y la promoción de la labor del adulto mayor, mujer mayor de 57, varón mayor de 62 años. Adicionó esta ley un elemento fundamental en términos de los deberes que la ley 1251 de 2008 le imponía al Estado frente al cuidado del adulto mayor. Y una de ellas era elaborar políticas y proyectos específicos orientados al empoderamiento del adulto mayor para la toma de decisiones relacionadas con su calidad de vida y su participación activa dentro del entorno económico y social donde vive. Con esta norma, con este enunciado normativo que es el literal Q del artículo 6º, numeral 1º de la ley 1251-2008, nos vamos a un mensaje institucional para hablar del proyecto de ley que incentiva la labor y el empleo del adulto mayor. Volvemos en unos minutos luego de estos mensajes institucionales aquí, en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Unicauca Estéreo, siempre a tu lado. Busca en Google Play Store Unicauca Estéreo y descarga nuestra aplicación.
La naturaleza requiere de tu compromiso. Harías un gran aporte si utilizas utensilios de cartón, papel o material reciclado a cambio del plástico o icopor. El compromiso ambiental comienza por ti. Hazte responsable.
Señor conductor, usuarios del servicio de transporte público, la cordialidad y el respeto marcan la diferencia. Una ciudad amable es compromiso de todos.
Gracias a quienes donaron sus órganos y tejidos por ese inmenso regalo de vida. Y gracias desde ahora a todas las personas que quieren hacerlo. Si quieres ser donante, déjalo conversado. Y si no, déjalo por escrito y registrado.
Gracias.
Venga, amigo. Primero vamos a lavar estos trastes.
Don Marino le enseña a su nieto de 7 años a tender las camas y lavar los platos.
Acudiente de Pérez Juliana. Sí,
estoy. Carlos no se pierde reunión del colegio de su hija.
Tranquilo, papá. El doctor siempre.
José cuida a su papá y lo acompaña siempre al médico.
Eres cadáveri, seguí preparando la presentación.
Mauricio se hace cargo del cuidado de la ropa para que su pareja tenga tiempo de estudiar.
A cuidarse aprende. La igualdad entre hombres y mujeres empieza por
Estás
casa.
Estás escuchando 104.1 Unicauca Estéreo.
Hola, continuamos aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, programa que transmitimos todos los jueves de 7 a 7:30 por este su espacio y esta es su frecuencia 104.1 FM Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Decíamos hace un momento antes del corte que íbamos a hablar de la ley del último empleo. Ahora sí vamos a utilizar el lenguaje periodístico nacional. Ley del último empleo. Pero decíamos que el antecedente de esta ley radicaba en el literal Q del artículo sexto numeral primero de la ley 1251 de 2008, que decía en el literal Q: el Estado deberá elaborar políticas y proyectos específicos orientados al empoderamiento del adulto mayor para la toma de decisiones relacionadas con su calidad de vida y su participación activa dentro del entorno económico y social donde vive. Pues bien, pareciera ser que ante ese elemento se presentó un proyecto de ley desde 2017, lleva dos debates y se le ha titulado a la ley, por medio del cual se modifica la ley 1429-2010, Ley de Formalización y Generación del Empleo. Se conoce popularmente en los medios nacionales como la Ley de Último Empleo. Y este proyecto de ley tiene por objeto incluir a las personas mayores de 50 años en su artículo 11 de la Ley 1421-2010 para facilitar de esta manera la inserción y reincorporación laboral del adulto mayor. Por lo tanto, este proyecto pretende modificar el artículo 11 de esa ley 1429-2010. Y, amables oyentes, vamos dos debates. Ya hay informe de ponencia de segundo debate de esta ley. Por lo tanto, esperemos que en las siguientes legislaturas pues pase el examen riguroso por parte de los congresistas que debaten su contenido. El artículo 11 dice: descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones anónimas. Dice lo siguiente: los empleadores que vinculen laboralmente a mujeres que al momento del inicio del contrato de trabajo sean mayores de 40 años y hombres que sean mayores de 50 y que durante los últimos 12 meses hayan estado sin contrato de trabajo, podrán tomar los aportes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del FOSIGA y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima correspondiente a los nuevos empleos, como un descuento tributario para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre que, óigase bien, el Congreso, dentro de su debate, ha incluido un requisito para que las empresas puedan mermar sus impuestos si contratan a mujeres mayores de 40 y hombres de 50. Para ustedes, amables oyentes, el primer borrador decía mujeres mayores de 57 y varones mayores de 62 años. Como hemos hecho siempre, y eso le hemos prometido a nuestros oyentes, estar atento a la progresión y debates de leyes que les puedan interesar a nuestra audiencia, este es uno de ellos. Por eso decíamos hace un rato que ese era el primer proyecto. Después de dos debates, han considerado que es bueno bajar, óigase bien, la edad de vinculación del último empleo. Después podríamos hablar de debate si esto es beneficioso o no, porque la intención inicial del primer proyecto era incluso para aquellas personas que, a pesar de su edad, 57 y 62, no habían podido consolidar su pensión. Pero aquí dice el requisito para que la gente se pueda bajar de los impuestos. Dice: siempre que el empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con relación al número de que cotizaban a diciembre del año anterior e incremente el valor total de la nómina con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del año grabable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente descuento. Parágrafo primero del proyecto. El beneficio de que trata este artículo solo se aplica para nuevos empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen luego de la fusión de empresas. Parágrafo segundo. Los valores solicitados como descuentos tributarios por concepto de aplicación del presente artículo no podrán ser incluidos, además, como costo o deducción en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 259 del Estatuto Tributario. Parágrafo tercero. Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar sean reconocidos como descuentos tributarios. Dichos aportes deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados. Parágrafo cuarto. No podrán ser beneficiarios de este artículo las cooperativas de trabajo asociado en relación con sus asociados. Parágrafo quinto. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para mujeres mayores de 40 y hombres mayores de 50 y en ningún caso podrá exceder de 2 años por empleado. Parágrafo sexto. En ningún caso el descuento previsto se podrá realizar sobre los aportes de empleadas que se contraten para reemplazar personal contratado con anterioridad. Aquí, en el proyecto inicial, hay una pequeña modificación. Aunque pareciera ser que se mantiene en el parágrafo quinto, que dice, repetimos, el beneficio de que trata este artículo. ¿Cuál beneficio? De que las empresas puedan descontar del impuesto de renta y complementarios esos pagos al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar. Dice el parágrafo quinto, no podrán ser beneficiarias las empresas de este artículo porque solo aplica para mujeres mayores de 40 y hombres mayores de 50 y en ningún caso podrá exceder de 2 años por empleado, de 2 años por empleado. O sea que el descuento solo dura 2 años. Después de 2 años, obviamente el descuento ya no aplica. Pero recuerden un detalle que hay en el artículo primero de este proyecto. Dice, óigase bien, dice que esta persona, mujer de mayor de 40 y hombre mayor de 50, se podrá hacer beneficiario a ello si ha estado desempleado durante los 12 últimos meses al momento en que lo contraten. Aquí se genera 2 aspectos del primer borrador inicial que se presentó ante las comisiones respectivas en esta primera secuencia de debate. ¿Qué decía el primer proyecto? Que solo podía la empresa solicitar el beneficio del descuento después de 2 años de haber contratado al empleado. No durante 2 años, sino después de 2 años. El proyecto inicial pretendía, en ese sentido, proteger la estabilidad del adulto mayor en su vinculación laboral. Pero está diciendo que es solo el descuento durante 2 años. O sea que puede hacerse apenas lo contraten y a los 2 años, cuando ya pierde el beneficio, probablemente las empresas se deshagan del adulto mayor, hombre mayor de 50 y mujer mayor de 40. Como vemos, los debates en el Congreso surgen y están afectados por una metamorfosis. Varían el espíritu inicial del proyecto bajo el entendido, y es respetable, de esa libertad y discrecionalidad legislativa que tienen los congresistas. Dejamos así para ustedes este debate abierto de esta información crucial para los adultos mayores en su empoderamiento, en su reactivación, en su ciclo vital de vida, porque el adulto, de acuerdo con el informe de ponencia, se decía que en otras latitudes era mejor contratar adultos mayores por su experiencia, por su capacidad y no porque ya no servían para nada. Por lo tanto, esta política esperemos que tenga los debates necesarios y su aprobación. Como el tiempo es oro y se nos ha terminado la secuencia del día de hoy, los invitamos a que nos escuchen los sábados a las 11:30. Por esta su frecuencia 104.1 FM Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Y no lo olviden, sintonícenos todos los jueves de 7 a 7:30 este programa, Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Con ustedes, Jacob Cuellar. Muchas gracias por seguirnos. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.
You are currently listening to Unicauca Estéreo, 104.1 FM, Popayán, Colombia.
Son las 7.